Buenas tardes. No se oía nada porque estaba el micrófono cerrado. Ahora ya está abierto y entiendo que se escuchará bien. Bien, vamos a abordar en la sesión de hoy un tema clave en la historia de Grecia que corresponde con el clasicismo de las ciudades-estado griegas y, por tanto, con un momento de notable maduración. Y que, bueno, pues también ha tenido mucha trascendencia desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del legado del mundo clásico. Es ese modelo político que la historiografía tradicional sobre el mundo griego ha presentado como bipolar entre las comunidades que abren en el proceso constitucional y de estasis que hemos estudiado en los días anteriores, la participación política a el pueblo, modelos democráticos, y los que en cambio dejan la participación política en manos de una minoría, de unos pocos, oligoi, modelos oligárquicos. De esa manera, vamos a explicar cómo funcionan y con qué instituciones la constitución ateniense y la constitución espartana, y en el caso de la primera, porque en el segundo no hay prácticamente evolución constitucional, vamos a explicar cuál es la historia de las reformas típicas de ese periodo de estasis del arcaísmo, en el que los legisladores y los reformadores, como decíamos en la última sesión, tienen mucha importancia para llegar a ese modelo político concreto que cristaliza en el clasicismo. Eso nos va a permitir también caracterizar cuáles son los grandes ideales de la polis clásica, sea democrática o sea oligárquica, y estudiar dos modelos que no agotan la diversidad de modelos políticos griegos, pero que es cierto que en los problemas de la Grecia clásica, que explicaremos en la siguiente sesión, se evidenciaron como los dos grandes modelos políticos enfrentados en el mundo griego, el modelo democrático y el modelo oligárquico. Estoy pensando en las guerras del Peloponeso y en el ascenso de Atenas sobre Esparta en esa fase del llamado imperialismo ateniense. Aprovecho también para decir que este viernes tendremos la segunda clase que adelanta la segunda clase del mes de enero. Con eso ya quedaremos en paz y que precisamente hablaremos de las transformaciones del mundo clásico griego durante el siglo V, guerras médicas, Pentecontecia, guerras del Peloponeso y en la crisis del siglo IV para el lunes que viene y en las, me parece, tres, cuatro sesiones que nos quedan hasta Navidad y, por tanto, del curso, ¿no? Si tenemos en cuenta que hemos dado ya las de enero, o las habremos dado el viernes, hablar sobre Roma para más o menos equilibrar un poco nuestra atención a Oriente, Grecia y Roma. Bien, lo primero que es bueno señalar es que al margen de cómo sea la relación política de cualquier ciudad-estado en el mundo griego, esa relación política siempre se articula a través de tres elementos interconectados. Por un lado, una serie de cargos que se deben cumplir, que corresponden a una serie de tareas que la ciudad tiene que desarrollar y que normalmente recaen en manos de una minoría, perdón, de carácter social y que es también una minoría de carácter económico. Esos oligoi, que normalmente son gente de la aristocracia, de la riqueza, de la élite económica de la ciudad. A esos cargos que hay que desempeñar los llamamos archai, las magistraturas, de ahí viene, por ejemplo, el término arconte en las magistraturas atenienses, y a esa minoría la llamamos los oligoi, ¿vale? En segundo lugar, enfrentados normalmente en el proceso de estasis a esa minoría, está una mayoría social, de hecho a veces se les califica o se traduce el término demos como el común, ¿no? Hay una mayoría de carácter social a la que bueno, pues se les denomina el demos, ¿no? Normalmente no tiene acceso a las magistraturas y a lo largo del tiempo va a ir teniendo progresivamente alguna participación, en el caso de las poleis oligárquicas y en particular de Esparta, exclusivamente de defensa y de protección de la ciudad. En el caso de Atenas iremos viendo que de una forma cada vez mayor, porque los grandes reformadores, sobre todo Solón y Clístenes, van a ir atacando el peso de la aristocracia, ¿no? El peso de esa minoría. Y en la relación entre esa minoría de gobernantes que controla las magistraturas y esa mayoría de gobernados que es controlada por la minoría, hay un elemento que articula las relaciones, que es en griego nomos, la ley. Si queremos usar el término quizá más válido y que más relación guarda con el origen de estos modelos políticos que vamos a estudiar, el de Atenas y el de Esparta, quizá debamos sustituir el término nomos por el término politeia. La politeia es la constitución. Cuando hay una constitución en la que el demos tiene mayor presencia que exclusivamente ser gobernado por los gobernantes, hablaremos de una constitución de perfil democrático. Cuando tengamos una constitución en la que el demos prácticamente no tiene ningún papel en la toma de decisiones política, hablaremos de una constitución oligárquica, ¿vale? En función de cómo se articule, por tanto, la relación entre la minoría que forma parte de la élite socioeconómica y política de la ciudad y la mayoría del común de los habitantes, siempre en la política griega que vamos a estudiar, tanto en Atenas como en Esparta, cuando hablamos del demos y hablamos del común, hablamos de los nacidos en la ciudad. Son poblaciones, modelos políticos totalmente excluyentes del extranjero en el mundo espartano, de manera muy claro, porque los territorios conquistados en la expansión de Esparta en las guerras fronterizas pasan a formar parte de Esparta como ciudades sometidas, son los ilotas y también los periecos. En el mundo ateniense, pues un extranjero ni va a la asamblea, ni vota en la elección de los arcontes, ni tiene ninguna capacidad de expresión política, ¿no? Por tanto, ese trinomio que hacíamos en la última sesión, ¿no? De polis, polites, politeia, ciudad, ciudadano, constitución, es evidente, ¿no? Porque son, como digo, modelos políticos marcadamente cívicos, como dije anteriormente. Y eso funciona así en cualquier modelo político de los dos que nosotros vamos a caracterizar. Por otro lado, cualquier modelo político de los que nosotros vamos a estudiar trata de servir siempre a tres ideales que nos suenan como muy modernos a partir de la Revolución Francesa, pero que realmente son ideales complejos desde el punto de vista de su manifestación en estas poleis antiguas, pero que en cualquier caso existen. La eunomía, la isonomía y la eleuteria. Cualquier constitución griega busca ser buena constitución, primer ideal, es lo que significa eunomía, es decir, una constitución que garantice la paz social. Lo contrario de eunomía suele ser el término estasis, lo contrario de una fiesta de paz, como a veces se ha traducido el término eunomía, es la guerra dormida, como a veces se ha traducido el término estasis. Una constitución tiende siempre a ser isonómica, el término isonomía deriva de isos, que significa igual, y de nomos, que significa ley, pero que está también relacionado con el verbo griego nemein, que significa repartir, dividir. Una constitución isonómica es aquella que reparte las cosas que hay que hacer en la polis entre los distintos habitantes, entre los distintos polites, entre los distintos ciudadanos. Y que, por tanto, es una constitución de carácter justo, en el que cada uno sabe cuál es su papel en el engranaje político del Estado. Lo contrario de la isonomía suele ser la adicaya o la injusticia, porque hay un reparto en el que algún sector de la población no ha sido tenido en cuenta. Y el último ideal, la isonomía la podríamos traducir por igualdad, no es la igualdad, homonoia, como llamaban los griegos, ni la igualdad de la Revolución Francesa, ¿no? Es una igualdad en el sentido de que hay espacio político para todos, sobre todo en comunidades como las comunidades del arcaísmo y del clasicismo, que se van complicando desde el punto de vista de su heterogeneidad política, ¿no? Y por último, el último ideal es la eleutheria, que normalmente traduciremos por libertad, ¿no? Bueno, una libertad que sí que veremos que se entiende quizá de forma distinta en Atenas o en Esparta. En Atenas la libertad es no tener ninguna constricción para participar en las instituciones, es decir, el ideal máximo de la libertad es que el personaje del demos, que no tiene recursos pero que quiere ir a la asamblea a presentar una propuesta determinada, vaya sin que eso le cueste dinero. Es decir, la institución de una dieta, lo que se llama en las fuentes griegas la mistoforía, es la mejor manera de ser libre en la ciudad de Atenas. En Esparta, en cambio, ¿cuál es la libertad? Pues que no haya una polis del exterior que me esté chinchando a mí y que ocupe mi territorio y de alguna manera, bueno, pues me impida, ¿no? Pues bueno, desarrollarme políticamente, ¿no? En esto los griegos comparan bastante el mundo persa y el mundo griego, ¿no? Los griegos dicen de sí mismos que, independientemente del régimen político, obedecen las constituciones de manera libre, y los persas dicen, o sea, y los griegos dicen de los persas que obedecen por miedo y que eso no es ser libre, ¿no? Bien, esos principios ideológicos y esos elementos comunes de las constituciones griegas evolucionan de manera distinta en los dos modelos políticos, el modelo democrático y el modelo oligárquico. ¿Dónde se da el modelo democrático? Fundamentalmente en Atenas. ¿Dónde se da el modelo oligárquico? En Esparta. ¿Por qué en Atenas se da un modelo democrático? Porque es una sociedad que resuelve con bastante rapidez los problemas propios del arcaísmo, sobre todo los problemas externos del arcaísmo. Una ciudad que enseguida consigue otro ideal, que quizá no es constitucional, pero que es clave para el desarrollo político de un Estado en el mundo antiguo, que es la eirene, la paz. Solo cuando se resuelve la paz de un Estado, el Estado puede crecer en la reforma constitucional. Primero autarquía, luego autonomía. Primero ser sostenibles y no tener amenazas externas que puedan limar mi libertad, luego preocuparnos de la reforma política, de la reforma constitucional, que nos haga ser más libres desde el punto de vista de la participación política en las instituciones. ¿Por qué se dan los modelos oligárquicos en una polis como Esparta? Porque es una polis de sinecismo traumático, se unen nada menos que cinco aldeas con las presiones familiares y gentilicias que eso supone, aristócratas que quieren conservar en el nuevo modelo político las prerrogativas que han tenido en esos oikoi que han dado lugar a la polis, y porque además Esparta prácticamente hasta el 470, un poquito antes de Cristo, 480, está embarcada en conflictos fronterizos. No ha resuelto disponer de tierra y, por tanto, no puede todavía preocuparse, podríamos decir, de su autonomía desde el punto de vista constitucional, ¿no? Primero ser sostenibles, luego la reforma política. Por eso, instituciones que alcanzan el ideal de paz más tempranamente van a tener una politeya, una reforma e historia constitucional más compleja, en la que los reformadores políticos van a ir sucediendo reformas, valga la redundancia, que normalmente van a ir restando poder a la aristocracia y dándoselo al pueblo. Esa es, en esencia, la historia constitucional de Atenas. Desde el modelo aristocrático, profundamente desigual, sin ninguna apuesta por la igualdad, de la constitución aristocrática de Dracón, hasta el modelo totalmente popular, abierto a la participación del demos y presidido por el ideal de libertad, que denominamos modelo pericleo, o el modelo de las reformas de Pericles en el siglo V, precedidas por las de Fialtes, pero sobre todo consagradas por las de Pericles. En aquellas ciudades-estado en las que no hay capacidad de reforma constitucional porque no se han resuelto todavía los problemas territoriales y fronterizos típicos del arcaísmo, el modelo constitucional es un modelo que tiene un carácter menos, iba a decir progresista, pero no quiero generar equívocos, menos en transformación, ¿no? Más estable, más conservador, ¿no? En el sentido de que se mantiene de esa manera. En los dos modelos, el punto de partida es siempre el mismo. Una constitución, normalmente, acordaros de los legisladores como un elemento característico del arcaísmo griego. El modelo de partida es una constitución normalmente de carácter oracular que en principio desarrolla una perpetuación del orden aristocrático con el que se ha fundado la ciudad. En el caso de Atenas, las leyes draconianas; en el caso de Esparta, la llamada retra del mítico, como también es mítico, Dracón, legislador licurgo, ¿no? Bien, en el caso de Esparta, esa legislación oracular de Licurgo, prácticamente se mantiene intacta durante toda la historia constitucional de Esparta hasta la crisis del siglo IV. En cambio, el modelo constitucional de Atenas va evolucionando sucesivamente a partir de una serie de reformas que conocemos bien por una fuente del siglo IV, que es la Constitución de los Atenienses de Aristóteles. Ya dijimos, y volveremos sobre esto el viernes, que el siglo IV es un periodo de crisis en el que Grecia, digamos, y sobre todo la intelectualidad ateniense, se interroga a sí mismo sobre qué ha podido pasar para que esas sociedades aparentemente tan igualitarias y tan perfectamente articuladas como son la sociedad ateniense y la sociedad espartana, y en particular la ateniense, que es más igualitaria, hayan llevado, en un ejercicio de política imperialista, a todos los griegos hacia el conflicto internacional, pero en definitiva una lucha entre griegos totalmente contraria al fenómeno panhelénico de las eras médicas. Y entonces hay como una especie de revisionismo histórico en el que se escribe la constitución de los atenienses de Aristóteles y la constitución de los espartanos de Jenofonte. Esa es nuestra principal fuente. La constitución de los espartanos de Jenofonte es muy sencilla, nos describe quién es Licurgo, cómo obtiene del oráculo la ley y qué problemas tuvo Esparta desde el punto de vista territorial y gentilicio, de lucha de genoi, de lucha de familias, y cómo eso se gestionó en una constitución que se mantuvo inmutable durante todo el arcaísmo. La constitución de los atenienses de Aristóteles es mucho más compleja porque en ella pues hay toda una serie de reformas que son las reformas de Solón, de Clístenes y de Pericles fundamentalmente, ¿vale? Por cuestión de tiempo, yo no voy a explicar en detalle las reformas de Solón, de Clístenes o de Pericles, que tenéis en cualquier caso resumidas en estas diapositivas en cada uno de sus componentes. No las voy a enumerar, por así decirlo. Prefiero detenerme en el punto de llegada, es decir, cómo es la constitución de Atenas en el momento de máximo esplendor de ese carácter igualitario y cómo es, ahí es donde quería llegar, la constitución de Esparta, y luego ir viendo al hilo, en el caso de Atenas, distintos elementos de reforma política, ¿vale? Que luego podéis leer tanto en el manual como en esta síntesis. Bien, en la constitución de Dracón, cuando Atenas surge como polis, cuando se produce ese sinecismo, que parece que no fue traumático, aunque debió haber algo de violencia que se recuerda de manera mítica, ¿no?, en los episodios de Teseo contra una serie de amenazas fantásticas en el Ática, Atenas nace como una basileia, como una monarquía. Todos estos modelos políticos del mundo antiguo, pensad en el mundo romano, Roma se funda en el 753 como una realeza. En Esparta esa realeza, que es además dúplice, la diarquía, se va a mantener durante toda la historia de Esparta. En el caso de Atenas, desde Solón en adelante va a haber dos líneas de avance constitucional: la amortización de la monarquía y la sustitución de los poderes del rey, de las cosas que el rey hacía, por otros personajes que a partir de ahora puedan hacerlas, y la progresiva limitación del poder de la aristocracia. Pensad que cuando, lo explicamos el otro día, surge una ciudad-estado, surge de varias aldeas que se entrecruzan para ese sinecismo, pero cada aldea la manda un rey, la manda un monarca. Poner de acuerdo a 3 o a 4 o a 5, como sabemos en Esparta, nobles que están mandando en su aldea para que solo uno mande en la nueva ciudad, pues garantiza esa estasis, ese conflicto sociopolítico que es típico del arcaísmo. Sabemos, por tanto, que en origen, en la constitución de Dracón, en Atenas había el basileus, el rey, un consejo asesor del rey, que es un consejo marcadamente aristocrático, y el pueblo, el demos, solo tenía un papel exclusivamente económico, de trabajar las tierras, de defender la ciudad, sin ninguna posibilidad de que su reunión tuviera algún peso en la actividad política. Eso parece que llevó a Atenas a un enfrentamiento bastante abierto entre ricos y pobres. Enfrentamiento que, se define con el término estasis y que fue solucionado con las reformas de Solón. Solón es el primer gran legislador histórico en Atenas, que hace básicamente dos cosas. reformas socioeconómicas y reformas políticas, pero todas están perfectamente conectadas, todas buscan lo mismo, que es frenar la éxtasis. Primero, en las reformas socioeconómicas prohíbe, por ejemplo, las manifestaciones de riqueza en los funerales de la aristocracia. Abole la esclavitud por deudas, ¿no? Bueno, hace una amnistía que busque una tabla rasa desde el punto de vista legal o penal en la relación entre ricos y pobres. El gran ideal de Solón, si repasamos esos tres ideales, eunomía, isonomía, eleutería, es leunomía. Lo que busca es una constitución que sirva a la diversidad socioeconómica de Atenas. No todos son ricos, la población tiene una bolsa de campesinos que son pequeños y muy pequeños propietarios o incluso jornaleros que no tienen más que la fuerza de sus manos y de su trabajo, y la manera de garantizar el equilibrio político, una vez que además la monarquía ha sido depuesta, es que cada uno sepa a qué parte de la administración estatal puede aspirar. Y entonces, digamos, que es lo que se muestra en esta parte inferior del cuadro, Solón establece cuatro clases censitarias. Es un ritual que también en las reformas de Servio Tulio en Roma se ve, ¿no? Quiere decir que estos son procesos históricos típicos de estas repúblicas oligárquicas o monarquías en proceso de perpetuación de elementos oligárquicos, pero que tienen que abrirse hacia el pueblo. Esas cuatro clases censitarias, basadas en el nivel de propiedad de sus integrantes, son los pentacosiomedimnoi y los hipeis, y los ceugitas y los cetes. Los pentacosiomedimnoi son los que tienen más de 500 medimnoi de tierras, que es una unidad de medida, pues como si dijéramos las yugadas o las hectáreas, ¿no? Los hipeis son los que tienen 250 o tienen caballos, de ahí el nombre de hipeis. Los ceugitas, los que no tienen mucha propiedad, pero al menos tienen algo de ganado para la poca propiedad que tienen, al menos una yunta de bueyes. Y los cetes, los que no tienen nada de propiedad, pero viven de la fuerza de su trabajo. Esos eran los que normalmente eran carne de cañón o caldo de cultivo de la esclavitud por deudas. Cuando tienes deudas y no tienes con qué pagar porque no tienes propiedad, pues acabas siendo siervo del acreedor, ¿no? Que es a lo que Solón quiso hacer frente con ese paquete, diríamos hoy, de medidas de la seisachtheia, ¿no? De toda esa reforma de carácter socioeconómico. Establecidas esas cuatro clases censitarias, Solón lo que hace es decir, bueno, los que sean de las dos primeras clases pueden participar en el arcontado, una magistratura doble, a veces triple, que es depositaria de los poderes que antes desempeñaba el rey, poderes a veces religiosos, a veces militares y casi siempre de ordinaria administración, porque hablamos mucho de la política ateniense, como si ahí se libraran grandes debates, y al menos hasta las guerras del Peloponeso no parece que fuera la política internacional la gran preocupación, son cuestiones de carácter doméstico más que otra cosa las que allí se discuten. Y también esos miembros de las primeras clases censitarias, en tanto que ex magistrados y pertenecientes a las grandes familias de la ciudad, pueden formar parte de la bule, del consejo aristocrático. Luego veremos qué es lo que hace el consejo. Los demás, a la asamblea, que es el órgano de representación, la eclesía, que es el órgano de representación del demos. Bueno, a través de la historia de Atenas surgirá también un cargo, que es el de la estrategia o los estrategoi, que en cierta medida recoge las atribuciones militares de ir a la vanguardia del ejército que tenía el rey y que en ocasiones asumió un tipo de arconte al que la constitución de los atenienses de Aristóteles llama el polemarco, el arconte del polemos, que es en griego la guerra, ¿no? La estrategia tendrá mucha importancia en el siglo V, en concreto, por ejemplo, en época de Pericles, y la desempeñarán pues Temístocles, Timón, Tucídides, Pericles, bueno, personajes muy influyentes tanto en las guerras médicas como sobre todo lo conocemos bien en las guerras del Peloponeso. Claro, ¿qué sucede cuando Solón hace esa reforma en la que además limita el número de los buleutas, de los consejeros, y hace todas esas reformas de prohibir la manifestación del lujo en los funerales, etcétera, etcétera? Pues que la aristocracia utiliza a los hoplitas, al pueblo en armas, para hacer triunfar sus reivindicaciones a través de un episodio que se va a convertir en clásico en las crisis del arcaísmo antiguo, en este caso ateniense, que es la tiranía de Pisístrato en concreto, es la primera reacción de un sector de los aristócratas de la mano del pueblo a las reformas de Solón. Prácticamente en estas reformas de Atenas casi todo es acción-reacción, ¿no? Acción reformista soloniana, reacción aristocrática pisistrática, acción reformista clisténica, reacción aristocrática con Efialtes, aunque también hay una apertura de carácter popular. Bueno, pues hay una especie de secuencia hasta que ya en el siglo V todos los reformadores y en particular Pericles se alinean en esa idea de dar protagonismo al demos. Terminada la tiranía de Pisístrato, que en cualquier caso es una tiranía especial porque frente a lo que nosotros atribuimos como rasgos típicos al término tirano, bueno, parece que fue bastante bien valorada y que en muchas cosas, dice Aristóteles, la plebe estaba contenta con el tirano al que se le reeligió, de hecho, durante varios años, ¿no? Bueno, pues surge un segundo problema y un segundo reformador, tercero si consideramos, o cuarto si consideramos a Dracón, tercero si consideramos a Pisístrato, que es el problema de la heterogeneidad, de la diversidad de la polis de Atenas. Estas ciudades, como vimos cuando hablábamos del Próximo Oriente Antiguo, crecen en tamaño y su población se va extendiendo desde el núcleo central, lo que en griego se llama la asti, a los territorios periféricos. Y entonces Clístenes se da cuenta de que en la relación entre el consejo y la asamblea, si queremos conseguir que a lo largo del año se legisle en Atenas sobre cuestiones que interesen a esa heterogénea población que vive en el Ática, tenemos que hacer algo. Explico cómo funcionaba el aparato legislativo. Normalmente el consejo aristocrático, lo teníais en la diapositiva, bueno, quedaros con la imagen que habéis visto antes para no volver luego atrás. El consejo lo que hace es elaborar una serie de probobleumata, de propuestas de ley, que envía a la asamblea y que la asamblea discute y aprueba o no, convirtiéndolas en leyes que vuelven al consejo para su ratificación. Claro, cuando yo tengo un consejo en un número limitado, porque ya Solón lo había mermado en cierta medida, ¿no? Y el consejo no representa la heterogeneidad de sensibilidades que tiene esa Atenas en crecimiento, pues tengo un problema, porque al final solo se legisla en Atenas sobre lo que interesa a unas familias concretas. Entonces Clístenes divide, como habéis visto, el Ática en tres grandes regiones: el centro, el primer ensanche y el cinturón periférico, la Asti, la Mesogeia y la Paralia, que habíais visto en tres colores en el mapa del Ática, y crea una presidencia del consejo, la Pritanía, rotativa. A lo largo del año van a pasar por la presidencia del consejo individuos de las 10 tribus y distritos en que cada una de las tres regiones del Ática queda dividida, que son todas esas tribus clisténicas que habéis visto en la diapositiva anterior. De modo que durante unos meses la presidencia la ocupe alguien del Pireo y pueda llevar al consejo algo que interesa a los habitantes del puerto, pero que también la desempeñe pues alguien de cualquiera de los distritos, por ejemplo, pues de Afidna o de Icaria, de la zona interior o de la zona periférica, que tienen otras sensibilidades diferentes, ¿no? Esa pritanía rotativa es una institución que permite al mundo ateniense que su legislación represente a todas las sensibilidades de la ciudad. Es el mejor ejemplo de la isonomía, dividir el espacio y articular espacios para que ese espacio dividido, la gente de ese espacio dividido, tenga capacidad para dar su opinión. Sin embargo, claro, hay un problema que es evidente, ¿no? Si el Consejo es el que legisla, o mejor dicho, el que hace las propuestas de ley, el que marca la agenda política, ¿qué pasa si llegan a la Asamblea propuestas de ley que perjudican al Demos, por muy heterogéneas que sean? Bueno, pues Clístenes primero y posteriormente Efialtes y Pericles lo que crean son unas instituciones, diríamos, de control para garantizar que las propuestas de ley del Consejo no atentan contra los intereses del pueblo y para garantizar que el pueblo, que es una minoría, perdón, que es una, tiene una representación minoritaria, pero es una mayoría desde el punto de vista cuantitativo, no esté sometido al arbitrio de la aristocracia, ¿no? Y se van creando varias, algunas, insisto, con Clístenes, otras con Pericles. Son las que tenéis en verde, en verde oliva o bueno, verde más claro, en el cuadro, ¿no? La doquimasía, que es un examen de garantías a los magistrados elegidos y de gestión de las finanzas a los magistrados salientes para ver cómo han manejado los recursos del bien común, de modo que una doquimasía, entre comillas, suspendida podía conllevar el no nombramiento de ese candidato o su inhabilitación posterior y que como arconte saliente no pasase al Consejo, el ostracismo que permite a la Asamblea votar a propuesta del Consejo la expulsión, el destierro por 10 años de alguien que ha incumplido gravemente ese alineamiento de la política de la ciudad con el bien común. El ostracismo se va a convertir en un arma de la aristocracia en manos de la plebe, porque quien vota el ostracismo es la Asamblea, pero bastante manipulada por la aristocracia para quitar de en medio rivales políticos, especialmente en los años de la Guerra del Peloponeso, en los que se somete a votación de ostracismo a cualquier estrategos, a cualquier general en jefe del ejército ateniense que hubiera cometido un error o hubiera perdido una batalla. Temístocles fue ostraquizado, Tucídides, de hecho, es ostraquizado y por eso se dedica a la composición de la historia de las guerras del Peloponeso, ¿no? La historia nace en realidad de un error militar y de una decisión asamblearia, ahora que se usa tanto esta palabra, política, en la que hay obviamente un ajuste de cuentas, ¿no? Luego también a la Asamblea se le establece la posibilidad de objetar o de hacer una enmienda a la totalidad de cualquier propuesta que llega desde el Consejo. Es eso que se llama la grafe paranomon, ¿no? Un procedimiento por ilegalidad, ¿no? Bueno, me llega una propuesta que me perjudica como colectivo, la rechazo entera y que la rehaga el Consejo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que falta? Si a la Asamblea le hemos ido dando poder para que controle el desempeño de los magistrados, para que pueda incluso expulsarlos de la ciudad, etcétera, etcétera. Lógicamente, lo que no puede suceder es que la Asamblea tenga poder, pero no haya gente. Es decir, que la Asamblea sea absentista. ¿Cómo se soluciona eso? Pues con otro elemento de motivación que incide en el tercer ideal de la ciudad-estado, el de la eleucería, el de la libertad, que es, bueno, pues que el asambleísta que no tiene propiedad o que tiene muy poca y que vive de su trabajo, pues vamos a darle una dieta, lo que se llama el foros, para que si un día va a la asamblea, porque en la agenda de los pro voleumata a discutir hay algo que le interesa, pues que no pierda dinero y al menos le paguemos, el Estado le pague el jornal que pierde en ese día de trabajo, ¿no? Es la gran reforma iniciada por Efialtes, que luego es asesinado y terminada ese Partido Popular, como a veces se le ha llamado en los textos, ¿no? De Pericles, ¿no? Que además ostentó la estrategia durante varios años y también fue el responsable de una política muy abierta hacia el demos, pero también, como veremos en la clase del viernes, muy imperialista y muy agresiva con los aliados hacia el exterior, ¿no? Una de las contradicciones quizá más grandes de la historia antigua, ¿no? Un Estado que se presenta como escuela de Grecia y como educadora en la libre participación de sus ciudadanos en las instituciones y que, sin embargo, no tiene ningún problema para extorsionar a las poblaciones de los aliados de la Liga de Delos, ¿vale? Bueno, fijaros que este modelo de rombo, como si dijéramos, relaciona todo, ¿no? El Consejo envía las propuestas a la Asamblea las devuelve al Consejo, rechazadas con la grafe paranomon o convertidas en leyes que el Consejo ratifica, la Asamblea examina a los arcontes salientes, en tanto que ex magistrados, pasan a ese consejo, la antigua gerusía o los gerontes de la época homérica, el senado, por así decirlo, aristocrático. La asamblea también puede votar el ostracismo de los estrategoi. El estratego es el que establece la convocatoria del consejo. Bueno, todo está perfectamente vertebrado desde un punto de vista del funcionamiento institucional. ¿Qué pasa en Esparta? Pues justo lo contrario, ¿no? Habéis visto además que la representatividad política en Atenas es, digamos, 60-40, 60 para los aristoi, que controlan más cargos que lo único que controla o a lo que tiene acceso el pueblo, que es la asamblea. Bueno, fijaros aquí la proporción de colores, por eso decimos que la constitución espartana es una constitución oligárquica, ¿no? Porque una minoría, la gente más rica de los espartiatas, de los ciudadanos de Esparta, esos homoioi, como se autodenominan en las fuentes, se reserva las magistraturas base del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. En Atenas el consejo tenía el poder deliberativo y el poder judicial, pero participaba la asamblea. Y también Solón creó un tribunal de justicia popular, la Eliea, que permitía a jurados populares administrar justicia sobre determinados asuntos, lo que sentó bastante mal a la aristocracia y provocó también la reacción de los pisistrátidas o la reacción tiránica que hemos citado antes como un periodo típico de la maduración política de estas constituciones arcaicas. Este modelo que veis en la imagen en Esparta es tal cual el modelo de la constitución oracular, la llamada retra de Licurgo. ¿Qué es la retra? Una constitución que procede del oráculo de Delfos, que es dictada de arriba abajo, que es lo que significa el verbo griego reo, ¿no? Que fluye de arriba abajo y que consagra el poder de la aristocracia, dándole forma de carácter político, dándole base política a esa riqueza que la aristocracia quiere perpetuar. Esto se debe a esa permanencia casi endémica del conflicto en la ciudad de Esparta, tanto interno, gentilicio, como externo, fronterizo. Y también al carácter múltiple del sinecismo espartano. Esparta nace de la asociación de cinco aldeas y poner de acuerdo a cinco nobles reyes que lideran los oikoi, que se funden en el modelo cívico, pues bueno, es mucho liderar, y eso plantea un problema, ¿no? Que bueno, pues deriva en el conflicto permanente, y que explica que también algunos de los cargos no sean simples, sino que sean quíntuples, como el eforado, o dúplices, como la diarquía. ¿Qué es la diarquía? Los reyes, dos reyes supremos que representan el poder religioso, el poder militar de la realeza o de la aristocracia espartana. ¿Por qué dos? Porque probablemente en la alianza de los oikoi hubo dos grandes familias que aportaron más territorio y que no se avinieron a un pacto que generara una única realeza. La realeza en Atenas desapareció rápidamente, la realeza en Esparta se mantiene durante toda la historia de Esparta, como una realeza doble, obviamente vitalicia y hereditaria, ¿vale? ¿Cuál es el equivalente a los arcontes, es decir, a esos magistrados que hacen cosas que la ciudad necesita desde el punto de vista de la administración de justicia, del abastecimiento, de la gestión de los recursos y del calendario? Los éforos. Frente a Atenas, que normalmente tiene dos arcontes, los éforos en Esparta son cinco. ¿Por qué son cinco? Porque es uno por cada familia influyente de las cinco aldeas que preceden al sinecismo, que entran en contacto en el sinecismo que da lugar a la polis de Esparta. ¿A qué se dedican los éforos? Al poder ejecutivo, a la presidencia del reclutamiento, a la emisión de justicia en la mayor parte de los delitos y al control del pueblo, que va a tener un órgano de representatividad colectivo al que llamamos la apela, que le controla a través de una institución colectiva de formación y de alineamiento en el espíritu propio de la ciudad de Esparta, la solidaridad grupal, la aristocracia, el respeto a los antepasados, la disciplina militar, la fuerza física, bueno, sabéis, todos los tópicos, luego imitados por algunos estados del comienzos del siglo XX en Europa, pues del régimen eugenésico que aplicó y potente desde su punto de vista demográfico y racial, que aplicó Esparta, ¿no? Los niños que nacen con taras se eliminan, los jóvenes son arrancados de sus familias para ser formados por el Estado en una estrategia claramente militarista, el pueblo es el que de verdad defiende la ciudad y esa es su gran contribución, pero esa contribución está exenta de cualquier carácter político, aunque haya un contacto con la jerusía, fundamentalmente los ciudadanos espartiatas en edad militar hasta los 35-40 años lo que hacen es estar en la agogé, que es esa escuela, digamos, oficial espartana de carácter público, y por tanto la asamblea apenas representa a la gente pobre de esos espartiatas. En Atenas no tenemos poblaciones sometidas, lo que quizá equivale a la estasis ateniense en Esparta son las revueltas sucesivas de los ilotas, ¿no? Esparta se va extendiendo, va arrebatando tierra pues a los mesenios, a los argólios, etcétera, y a las poblaciones que incorpora con esas tierras que conquista, obviamente no son espartiatas de origen, y las somete, son los esclavos ilotas, que en muchas ocasiones constituyeron una masa cuantitativamente tan fuerte que acabaron por sublevarse en varios episodios, y las revueltas del fenómeno del ilotismo, porque había tantos ilotas que como que se inflama desde el punto de vista social, salpicaron la historia de Esparta hasta bien entrada la transformación o la crisis del siglo IV antes de Cristo. Fijaros cómo, de hecho, el poder ejecutivo, el poder disciplinario, el poder representativo de la política internacional, las grandes magistraturas, no se interconectan para nada con el poder deliberativo o con el poder legislativo, son líneas paralelas, ¿no? Los éforos y los diarcas están en la cúspide del modelo social. Es cierto que se pueden vetar entre sí, los éforos pueden vetarse, incluso pueden vetar a los diarcas, pero no pueden ni el Consejo ni la Asamblea juzgar sus actividades políticas o sus actividades ejecutivas o judiciales. En la segunda parte, la deliberativa, el modelo funciona más o menos como el de Esparta. Un consejo aristocrático con representantes de las grandes familias y compuesto también de los ex-éforos, porque los diarcas, como es vitalicio, pues cuando mueren pues ya no van a ningún sitio, obviamente. Bueno, pues el consejo prepara, un consejo de ancianos, un consejo de la experiencia, prepara las propuestas de ley que la asamblea discute, pero la asamblea no puede ni rechazarlas, ni controlar a los gerontes, ni hay un órgano de presidencia como las Britanniae, como el que había creado Clístenes, para que el consejo tenga un modelo organizativo más o menos articulado, sino que, bueno, pues realmente la asamblea está, el pueblo está de manos atadas respecto del consejo, ¿no? Al pueblo la única manera de actuar en la política que le queda, pero que es decisiva en la estabilidad de Esparta, es su participación en el ejército hoplítico y, por tanto, en la defensa de la ciudad. Entendidas las diferencias entre los dos modelos, el democrático, con una historia mucho más reformadora o reformista a través del tiempo durante el arcaísmo, ese fenómeno de los legisladores se ve mucho más claro, el oligárquico, más cerrado, más constreñido por los problemas externos e internos y mucho más conservador desde el punto de vista constitucional. Claro, para Grecia, lo veremos el viernes, que al final este modelo, que siempre vemos como más próximo quizá a los fascismos y a los regímenes totalitarios europeos, que también en parte, sobre todo el nazismo, reivindicaron o se alinearon con una supuesta herencia espartana, sea el que venza a Atenas en las guerras del Peloponeso, bueno, pues supone una convulsión, al margen del número de bajas que Atenas, que también Esparta, pese a ganar la guerra, padecen, pues será una gran convulsión que lleve a todo ese revisionismo del siglo IV y a que Grecia empiece a mirar a otras formas políticas de la periferia, monárquicas, confederadas, etcétera, Tebas, Tesalia, Macedonia, ¿no?, que se convierten en las protagonistas de otros modelos políticos que rompen esa bipolaridad del clasicismo. ¿Preguntas? Dime.
Cuando